Rut capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El título de este sermón es El Dios de toda redención. Entre los libros históricos de Jueces y Samuel está el libro de Rut, un libro histórico también. Solamente dos libros de la Biblia tienen nombre de una mujer: Rut y Esther. La historia de Rut, en este caso, es, que vamos a ver, ¿no? Es como un puente que enlaza el final de los jueces de Israel con el inicio de la monarquía de los reyes. Pero mayor a esto es ver cómo el Dios Todopoderoso preserva a su pueblo y enfoca la venida del Mesías Salvador para la redención de ellos. Amén, mis hermanos. Vamos entonces, Biblia en mano, por favor. Quiero que usted vayamos estudiando este precioso libro. Muchos lo consideran como una historia de amor, pero más que una historia de amor, es realmente la historia de redención, de la gran amor y redención de nuestro Dios. El verso 1 nos da un panorama, un contexto, ¿no? Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus hijos. Estoy leyendo una versión diferente de la Reina Valera. Dice el versículo 2 que aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Y los nombres de sus hijos, el versículo 2 dice que eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Estos primeros dos versículos nos hablan del tiempo de los jueces, antes de la monarquía de los reyes. Los jueces, toda la nación de Israel era una nación teocrática, gobernada por jueces que Dios mismo levantaba, como Gedeón, como Jefté, Sansón también era un juez. Más o menos es el tiempo en que se está desarrollando esta historia de Rut, pero es importante cómo el autor de este libro, que muchos dicen que fue Samuel mismo, el profeta Samuel, cómo enlaza los jueces con el inicio de los reyes, la monarquía de reyes. Si estamos hablando de este tiempo de los jueces, es un tiempo que se caracterizó por gran decadencia moral en Israel. Decadencia moral y una nación entregada a la idolatría. No sorprende, pues, ver que haya hambre en la tierra, que es lo que dice el versículo 1. Que hay una gran hambre en la tierra, por lo cual este hombre llamado Elimelec salió de la tierra de Israel para dirigirse a la tierra de Moab. Ahora, el castigo prometido por Dios por la desobediencia era precisamente que la tierra pase por tiempos de hambre, la tierra de Israel, como lo dice Deuteronomio 28, ¿no? Recordando las maldiciones que había con respecto a la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti maldiciones y te alcanzarán. Y es conocido también ese círculo de inicio y volver a empezar, que Israel pasaba en el tiempo de los jueces. Es decir, Israel caía en idolatría. Luego, las naciones paganas los esclavizaban. Luego, el clamor de Israel por la liberación al Dios de Israel. Y después, la respuesta de Dios enviando un juez libertador. Luego de eso venía un tiempo de paz, pero no terminaba ahí. Volvía otra vez Israel a caer en pecado. Y empezaba el mismo círculo de pecado. En ese tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Con eso está marcando claramente lo que el ambiente que se daba en ese libro en el tiempo de los jueces. Considerando esto, regresando a Rut, tomando el libro de Rut, pensemos en Elimelec, el esposo de Noemí, aquel varón que sale porque la tierra de Israel está pasando tiempos de hambre, de calamidad. ¿Estaba en desobediencia Elimelec? La respuesta es, sí lo estaba. Elimelec, cuyo nombre significa mi Dios es rey, es interesante ver el significado del nombre de Elimelec, no debería haber dejado la tierra de Israel. No debería haber dejado la tierra prometida. Porque Dios se las dio a la nación de Israel, al pueblo del pacto, a la nación que Dios había escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Y mucho menos para que Elimelec vaya a morar ¿a dónde? A Moab. Dice Deuteronomio 23, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová hasta la décima generación. Algunos entienden, nunca, nunca entrará un amonita ni un moabita a la congregación de Israel. ¿Usted recuerda de dónde venían esos dos pueblos? Los hijos que tuvo Lot con sus hijas. De ahí vinieron esos dos pueblos. Y esos dos pueblos fueron enemigos de Israel. Llegó un momento cuando Israel avanzaba por la tierra prometida, camino, estos pueblos impidieron que Israel pudiera avanzar. Le hicieron guerra. No se puede culpar tampoco a Elimelec de la falta de cuidado de proveer a su familia. Él quería proveer a su familia. Y si la tierra estaba pasando por hambre, tenía que enfocarse en otro lugar donde había abundancia. Pero tampoco puede justificarse que se fuera a Moab. Esta decisión terminó en el desastre de su familia. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces tomamos decisiones que están en contra de la voluntad establecida por Dios? ¿Cuántas veces queremos nosotros permanecer en nuestros propios argumentos? Como bien dice el libro de los jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿Cuántas veces tomamos decisiones fuera de su voluntad? ¿No sería mejor acercarnos al consejo de la Escritura que determine nuestro obrar y nuestro caminar en la fe? ¿No sería mejor la dirección sabia también de aquellos que Dios llama para dirigir con buen juicio hoy en sus iglesias locales? ¿No establece Dios liderazgo para que podamos tener una apreciación justa en cuanto al liderazgo, en cuanto a dirección en nuestras decisiones? El resultado de la desobediencia es evidente. Mire conmigo el versículo 3 en adelante. Y murió Elimelec, el esposo de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Versículo 4. Ellos se acercaron y se casaron ellos con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí ¿cuántos años? 10 años. Versículo 5. Y murieron también los dos hombres. Murió Malón y murió Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido, dice. Mire eso. Noemí, ¿sabe cuál es el significado de la palabra Noemí? Placentera. Eso significa el nombre Noemí. Deja mucho que decir eso. Placentera, después de vivir todo esto, una viuda en Moab, sin sus hijos, consideraba que Dios la estaba afligiendo con gran amargura. Amargura que se la llevaría hasta el día de su muerte. ¿Son estos sucesos graves los que estamos viendo? Considere usted, la muerte del patriarca Elimelec en la tierra Moab, una tierra idolátrica, que adoraba al dios Quemos, si no me equivoco. La muerte del patriarca, eso es muy importante para el tiempo y el contexto de que estamos aquí. Muere el patriarca. Además de eso, los dos hijos se casan con mujeres extranjeras, moabitas. Cuando hay un mandamiento claro en Deuteronomio 7 que dice que no te emparentarás con las naciones de Canaán, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Sin embargo, los dos hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas. Además de eso, la muerte después de estos dos hijos varones, habiendo permanecido en Moab por 10 años, piensa en esto, excluyéndose de las bendiciones de la tierra que les dio el Señor. La tierra prometida, estaban ellos en una tierra ajena, en una tierra que estaba entregada a la idolatría. Al final, el nombre de la familia sería borrado de Israel. Mire, muere el patriarca y mueren los hijos del patriarca. La pregunta es, ¿y quién guarda el nombre de esa familia si ya no va a haber descendencia? Las mujeres no quedaron sin hijos. 10 años y no hubo hijos. Ese nombre sería borrado. La familia sería borrada de Israel, sin descendencia, y las mujeres moabitas tendrían que regresar a sus ídolos. Y la viuda Noemí, que significa placentera, quedaría desamparada, mendigando pan hasta el día de su muerte. ¿Quién podría atender a una viuda? Muchos dicen que tenía aproximadamente unos 50 años, por lo menos, porque ya no podía, ella ya no era fértil. Qué triste, ¿no? Qué tragedia. Qué tragedia. Realmente, mira el versículo 6, cuando Noemí regresa, ella regresa con gran amargura. Dice ahí, entonces se levantó con sus nueras, Noemí, ¿no? Y regresó de los campos de Moab. Regresó a la tierra de Israel, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿No podía haber esperado eso, Elimelec, el patriarca? ¿No podía haber esperado eso? Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Comenzaron a regresar. ¿Fue necesario pasar toda esta aflicción para considerar volver a la nación del Dios de Israel? ¿No hubiera sido mejor esperar en el tiempo de Dios antes de tomar una decisión que afecte nuestras vidas? ¿No se parece mucho a las decisiones que tomamos nosotros? ¿Por qué no esperamos en el Señor y nos adelantamos? Y tratando específicamente de lo que estaba pasando aquí, ¿dónde queda, por ejemplo, el principio de contentarnos en Dios? ¿Dónde queda ese proverbio que dice, mejor es lo poco con justicia que muchas ganancias con injusticia? Proverbios 16, capítulo 8. ¿Dónde queda ese salmo que dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores? Estos hombres estaban tratando de tener prosperidad en una tierra entregada de idolatría a la injusticia. Se recuerda el alma del justo Lot en la ciudad de Sodoma, cómo se afligía por el pecado. ¿Dónde queda ese Salmo 37:16? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Dónde queda la enseñanza de Eclesiastés 4, versículo 6? Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y que corras tras el viento. A lo incierto. Considerando las palabras del apóstol Pablo, 1 Timoteo 6, 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O las mismas palabras conocidas por todos, cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y tener abundancia, estoy contento. ¿Por qué no pudieron esperar? ¿Por qué a veces no podemos esperar nosotros? Oiga, esto no está lejos de nuestro contexto que vivimos. Miren lo que está pasando con nuestra nación y qué hace la gente. ¿A dónde se enfocan las personas? Y muchos creyentes, cristianos, se enfocan en cuestiones vanas, fuera de la voluntad del Señor, pensando que esa es la manera en que Dios puede responder a sus vidas. Pero, regresando a Noemí. Noemí no tiene ninguna esperanza aquí, ni siquiera ni para ella, peor para sus nueras. Mira el verso 8, Rut 1:8. Y Noemí dijo a sus dos nueras, ¿qué les dijo? Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová tenga misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda, Jehová, que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Había aquí mucha tristeza, mucho lamento, ¿no? Dice el versículo 10, y ellas dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Miren, las dos, ¿qué querían hacer? Estaremos contigo. Versículo 11, y Noemí les respondió, volveos hijas mías, ¿para qué van a estar conmigo? ¿Acaso tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías, versículo 12, y váyanse. Porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, tengo esperanza, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿ustedes van a esperarlos para que ellos crezcan y sean maduros? ¿Van a esperarlos para que ustedes puedan casarse con ellos? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo ahora, ya que vosotras? Pues la mano de Jehová, mire lo que dice Ruth, la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí está en gran amargura. Ella ya su nombre no es placentero. Está en amargura. y no puede pensar racionalmente, aunque ella parece haber sido una persona de fe y piadosa, pero ahora está regresando a sus nueras. Les dice, váyanse, váyanse a la idolatría de Moab, váyanse a su pueblo. Yo voy a Israel, ustedes váyanse a Moab. Y es interesante, ¿no? ¿Por qué enviar a sus dos nueras a seguir en sus cultos idolátricos y a sus dioses paganos cuando estaban dispuestas a acompañarlas a la nación que conoce al Dios de Israel? Pero Noemí, en verdad, no las iba a forzar. Si ellas la seguían, sería por una elección propia de ellas mismas. Una elección que siempre hace referencia a calcular el costo, como corresponde a quienes hacen una verdadera profesión de fe. ¿Usted recuerda las palabras del Señor? El que quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, sígame. O sea, hay un costo alto. Y en cierto sentido, el escritor está mostrando lo que Noemí las estaba enfocando, porque para sus nueras el costo era alto. Sus nueras serían extranjeras en Israel. Encima de eso, moabitas, despreciadas. Y encima de eso, viudas. ¿Estarían ellas dispuestas a vivir con escasez y rechazo de la misma comunidad? Pero es interesante que una de ellas se regresó y la otra, que usted conoce, llamada Ruth, se quedó con su suegra en este tiempo de amargura. Podemos decir que Orfa era la otra nuera, ¿no? Pensó bien el asunto, el costo era muy alto, pero podemos también decir que Ruth pensó mucho mejor. ¿Sabe qué? Porque le dijo, de una manera resumida, que usted lo entiende, te seguiré en las buenas y en las malas. No me separaré de ti. Mira el verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí, versículo 15, dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella. ¿No habría sido más piadoso aprovechar esta situación tan emocional y no ponerse para que también venga Orfa? Pero había algo que había mucho que considerar, mucho. Y esto recuerda cuando Jesús en una ocasión, la gente emocionada, Señor, queremos seguirte, queremos estar contigo. Y el Señor les dijo, ¿están dispuestos ustedes a estar conmigo? Porque las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, porque el Hijo del Hombre está enfocado en la proclamación del Evangelio. Señor, queremos ir contigo. Jesús le dice, ¿estás seguro? Nadie que ponga su mano en el arado, nadie que mira atrás, es apto para el reino de los cielos. Amados hermanos, considerando esto es algo que encontramos muchas veces en las iglesias bíblicas. ¿Sí? ¿En qué sentido? Muchas iglesias o proclaman el evangelio verdadero de arrepentimiento y fe, o se amoldan sencillamente a lo que la gente quiere escuchar y les hace comezón en su oreja. No, ¿para qué vas a hablar de arrepentimiento y fe? Dando a conocer lo que Romanos 1 dice con respecto a la condenación en la que está el hombre, muerto en sus pecados. No le hablemos de esas cosas. Usted no es un camino donde Cristo los llena completamente y resuelve todos sus problemas. Pero no es así. No es así. Lamentablemente muchas iglesias hoy no exponen el evangelio bíblico de arrepentimiento y fe, de aborrecimiento y persecución. Y como resultado muchas iglesias están llenas de falsas conversiones y de cristianos solamente de nombre, nominales. Pero aquí vemos, regresando a estas mujeres, que Ruth estaba dispuesta a asumir ese costo alto. Versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, consideró el costo. Ya no le dijo nada más. Ya no le dijo más. Qué preciosa declaración. Ella, Ruth, escogió el destino junto a Noemí, su suegra, su morada, su pueblo, incluso su Dios, tu Dios será mi Dios. Y también el lugar de su sepultura, de su muerte. Y este testimonio se constituye en una evidencia muy clara de la conversión de Ruth. ¿Cómo dejó el culto a los ídolos, al Dios Quemos falso, para volverse al culto del Dios de Israel? Tu Dios será mi Dios. Ruth estaba incluso dispuesta a perder su propia vida. Yo ahí, si he de morir, ahí voy a morir. Y esto habla bien, hermanos, de esas hermosas palabras del Señor, donde el Señor dice a las multitudes en Mateo 16, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Entiendes eso? ¿Puedes ver eso? No importa, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y si tengo que morir allí, moriré. Es una gran respuesta de esta mujer, hermanos. No solo la lealtad a Noemí, sino el hecho de aceptar que sea ahora el Dios de Israel su propio Dios personal. Cuando estas dos mujeres regresaron, toda la ciudad se conmovió. Se conmovió, versículo 19. Dice ahí, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a la ciudad de Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Versículo 20, y ella le respondía, ya no me llamen Noemí, llámeme ahora Mara, porque es grande mi amargura, la amargura que me ha puesto el Todopoderoso. Ya no me digan Noemí, llámeme Mara, amarga. Fue así como Noemí regresó al país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. A pesar de este trasfondo de dolor y amargura, quiero que sepas que Dios está en control soberano de todo. ¿Acaso no dice el salmista en el Salmo 107, versículo 33, que nuestro Dios convierte los ríos en desierto y los manantiales de agua en sequedales? ¿O habrás escuchado las palabras del profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3, verso 17? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque tú quiero que veas en esta mañana, cómo el Señor convierte esta tragedia en una esperanza de redención. Versículo 1 del capítulo 2. Ruth tiene que buscar cómo alimentarse, ella y su suegra. Ya no estaba sola, ¿no? Ya eran dos. Dice versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, hay que comer, ¿no? Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. En ese tiempo, cuando se recogía el campo, los sembríos, las espigas que caían, se las dejaba a propósito para que los extranjeros, los huérfanos, las viudas, puedan alimentarse de lo que cae de la siega. Entonces esto es importante, por eso le dice Ruth, déjame ir y donde encuentre gracia, allí me quedaré. ¿Qué le dice Ruth? Ve, hija. Versículo 3, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, detrás de ellos, de los que segaban. Y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Boaz, el cual era de la familia de Elimelec, un pariente del esposo fallecido de Noemí, llamado Elimelec. Qué casualidad, ¿no? Pero no es casualidad. Asimismo, resulta que casualmente vos, este pariente, estaba vigilando los campos y casualmente también conoce a Ruth. Mire, versículo 4. Y aquí que vos vino de Belén. Versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. ¿De quién es esa joven? ¿De quién es esa joven? Dice. El criado, el mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Todo el mundo sabía la historia. Muchos dicen que Boaz le puso el ojo, ¿no? Le puso el ojo. Boaz era mayor, mucho mayor de edad. Noemí posiblemente era treintona, posiblemente. Posiblemente, digo. Y dijo, ¿y quién es esa joven? Y todos conocían la historia. Ella es la moabita, la nuera de Noemí, que vino para acá. Por alguna razón, Boaz protege a Ruth. El versículo 8 dice, entonces Boaz, cuando ya conoció a Ruth, le dijo a Ruth, oye hija, Hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Te quiero aquí. No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mire cómo la favorece vos, a Ruth. Recién la conoce, ¿no? Y era notable lo que había hecho por su suegra Noemí. Y no solo eso, si usted en su casa puede leer con mayor tiempo, usted va a ver que la favorece, incluso diciéndole a los segadores, hagan como que se les caen las espigas para que ella coja. Ella regresó en la noche con su suegra y realmente llevaba cargando como 20 kilos de cebada. Por eso muchos también decían que no solamente pudo haber sido hermosa, sino que también era fuerte. Dice entonces, el versículo 8, quédate aquí en el campo, le dice vos. ¿Habría una buena razón para algún aprecio de vos para Ruth? Mira el versículo 11. Y respondió vos y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra en donde naciste, en Moab, has venido a un pueblo que no has conocido antes. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Amados hermanos, qué precioso esto. ¿A dónde has venido a refugiarte? Bajo las alas del Dios de Israel. Yo te pregunto, ¿dónde está tu vida? Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué hace? Mora constantemente la sombra del Omnipotente. Mire cómo Dios la dirige a esta mujer. Y ella encuentra en este hombre un refugio y una respuesta del Señor. Pero también vos reconoce que es una mujer virtuosa. Es una mujer virtuosa. El versículo 17, mira, dice del capítulo 2, que ella espigó en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Ahí está, los 20 kilos aproximadamente de cebada. Todo hasta la noche, espigando y desgranando. Ahora, Noemí se alegró cuando supo de todo esto. Pero no deje de ver a esa mujer virtuosa. A esa mujer que no importó dejar a sus padres y a su madre para venir a un lugar extraño y cuidar de una mujer que era su suegra. Esa es una respuesta de una mujer que realmente sabe poner en primer lugar su propia convicción en la que ha creído. Ahora, Noemí se alegró cuando supo lo que había pasado. Lea conmigo el versículo 20. Era el pariente cercano, dice versículo 20, y dijo Noemí a su suegra, sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón que tú has conocido y uno de los que puede salvarnos o redimirnos. Por eso, no es casualidad, Dios está trabajando su obra ahí de redención. Este pariente, este hombre que tú conociste nos puede salvar. Y aquí hay que entender algo, ¿no? Porque dice, puede redimirnos. ¿En qué sentido puede redimirnos? Escuche esto, que es importante. Según las leyes levíticas, un pariente cercano de un esposo difunto podía salvarlas, estas mujeres. Escuche esto. Un pariente cercano, ¿de qué manera las podía salvar? Número uno, recuperando la propiedad perdida. Es entender que si Elimelec, el esposo de Noemí, salió, muere él y mueren sus hijos, el nombre de ellos iba a perder y esa tierra iba a quedar perdida. Entonces, las leyes levíticas tenían esa opción de poder recuperar la propiedad perdida, porque Dios es claro con Israel, la tierra es mía, tú la estás administrando, y ese es un principio claro también para nosotros. ¿Usted piensa que lo que tiene es suyo? No, yo doy mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia, esta es mi parte. No, mis hermanos, todo le pertenece a nuestro Dios. Todo le pertenece a nuestro Señor. Usted es un administrador nomás. Así que vemos aquí cómo podía redimirlas. ¿Cómo podía salvarlas? Recuperando la propiedad perdida. Levítico 25:25. Leo, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. No estaba Elimelech, no estaban los hijos, un pariente lo podía rescatar la propiedad. Pero no solo eso, también había algo más. La propiedad venía con viuda incluida. Tome en cuenta ese punto. Y en este sentido está la ley del levirato. ¿Cuál es la ley del levirato? La ley del cuñado. Es decir, el cuñado o el pariente cercano se casaba con la viuda. ¿Cuál es el punto de casarse con la viuda? Se entiende también de que era aquel que no iba a ir en contra de la escritura. Si ya un cuñado o un pariente estaba casado, no se iba a casar nuevamente. Jehová en la ley no iba a ir en contra del matrimonio monógamo que Dios promueve. Entonces, un pariente cercano se casaba con Ruth, ¿para qué? Para que ese hijo ocupe el nombre del difunto y de esa manera no se pierda el nombre de la familia en Israel. Esta es la ley del liberato. Leo textualmente, Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. De estas dos maneras es la que está pensando Noemí cuando dice, oh, conociste a vos. Ese hombre es pariente. Ahora se acordó. Ahora ella, ya con más tranquilidad, ¿no? Cuando ella venía en amargura. Ahora se acordó de que había un pariente cercano. Sí, él nos puede redimir. Él nos puede salvar. Él puede perpetuar el nombre de Elimelech para que no quede olvidado. Y ahí resurge esperanza en medio de la tragedia. Por eso, hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, ¿cómo podemos nosotros dudar de la soberanía de Dios? Y algo más precioso en esta historia, que lo vamos a ver al final, hermanos, definitivamente. Recuerda las palabras, por favor, que hay para nosotros su pueblo que confía en la providencia del Señor, que confía en los propósitos trazados por Dios, Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios transforma esta tragedia de la desobediencia en una esperanza de redención. Y aquí lo que tenemos, capítulo 3 de Ruth, versículo 3, tenemos una propuesta matrimonial. Aquí tenemos nosotros a Noemí, que comienza a aconsejar a Ruth, ya que el tiempo estaba pasando, y parece que vos no decía nada, le dice, ¿sabes qué? Deja el luto, míralo. Te levantarás, versículo 3, de Ruth 3, te ungirás, vístete tus vestidos, irás al campo, mas no te darás a conocer al varón, no te darás a conocer. Y ahí el contexto, usted ve que la manda a quitarse su luto y a que se ponga hermosa, que se ponga buena moza. Vas a ir al campo y espera que vos termine de comer. Versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Y mira eso, irás y descubrirás sus pies y te acostarás a sus pies y él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth dijo, haré todo lo que tú me mandes. Prácticamente le está diciendo, mira, cuando veas a vos que se vaya a dormir, te acercarás y descubrirás sus pies. Entiende que como nosotros, ¿no? Que cuando nos acostamos nos cubrimos por el frío. Descubrirás sus pies y te pondrás a los pies de vos. Y te quedarás allí. Aquí no hay contacto, no hay intimidad sexual. Por si acaso, a veces muchos piensan eso, ¿no? ¿Cómo puede dar Noemí ese tipo de consejo a Ruth? Prácticamente estar ahí. Eso tenía una implicación clara. Dice el versículo 8. Y aconteció que a la medianoche, aquel hombre se estremeció por el frío. Se estremeció. Y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Estaba oscuro, ¿no? Estaba oscuro. Versículo 9, entonces él respondió, ¿quién eres? ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres mi pariente cercano. Puede ser que no, tal vez no esté claro, pero mire cómo lo dice otra versión. ¿Quién eres tú? Preguntó vos. Soy Ruth, tu servidora, contestó ella. Escucha, usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. Eso lo dice en una versión más clara. Usted tiene el deber de ampararme porque usted es mi pariente cercano. Prácticamente le está diciendo, va a rescatarla a ella, la tierra, y también la va a redimir a Ruth, casándose. ¡Wow! Vos podía haberse disgustado, podía haberla tratado con desprecio, haberla echado de aquel lugar por su impertinencia, falta de juicio. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué vienes a pedirme, muchacha? ¡Sal de aquí! Ella podía haber recibido eso, pero vos eras un hombre justo y conocía, no olvide esto, lo virtuosa que era Ruth. Mira el versículo 10 de Ruth 3. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu última bondad, mejor que la primera. ¿Cuál fue la primera bondad de Ruth? Haberse quedado con Noemí. Pero ahora dice, has hecho mejor tu postrera bondad, mejor que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. No. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Qué precioso. Qué preciosa respuesta, hermanos, de parte de vos. Vos estaba dispuesto a redimir a Ruth. Estaba dispuesto. Conocía la virtuosidad de esta mujer. No se fue con los más jóvenes. Ella fue a buscar a quien la podía redimir. Fiel a las palabras de su suegra. Y acuérdate, en el contexto de que ella estaba en una nación donde se adoraba el Dios de Israel. Pero había algo que hacer. Versículo 12. Léelo. Ruth 3:12. Dice, y aunque es cierto que soy tu pariente cercano, le dice vos, con todo hay un pariente más cercano que yo. No debe pensarse que vos la estaba despreciando. Vos era un hombre justo. Y dice, hay otro pariente más cercano que yo. Y le dice al final, duérmete, versículo 14, hasta la mañana se levantó y antes de que amanezca se fue ella en quietud. Vos guardó su buen testimonio. Por eso aquí debe verse claro que ambos eran hombres, un hombre y una mujer justo. Ella era una mujer virtuosa. Al día siguiente vos resuelve el asunto, versículo 1 del capítulo 4. Vos fue a la puerta y se sentó allí. Y pasaba por allí aquel pariente a quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y vino y se sentó. Versículo 2. Entonces, él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y se sentaron. Versículo 3. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redímela. Y si no quieres redimir, decláralo para que lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y después de ti. Y él respondió, lo voy a hacer. Yo les digo, sí, él podía adquirir las tierras del hermano. Aunque en el jubileo, cada 50 años, las tierras regresaban a propiedad de los verdaderos dueños. A corto plazo, el hombre dijo, aquí hay oportunidad. Ustedes saben, hermanos, tierras para cultivar. Es mucho, un buen negocio. Pero acuérdate que las tierras traían viuda incluida. Versículo 5. Voz muy hábil le dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que le restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo entonces redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué hace? Ya no le conviene. No le conviene compartir la heredad con alguien que no era de su sangre, aunque tenía la responsabilidad bajo la ley de Dios de hacerlo, no lo hace. Y es interesante esto, hermanos, porque este hombre ni siquiera es mencionado su nombre. Este hombre la desprecia, prácticamente desprecia el mandato de Dios, desprecia el hecho de redimir, de rescatar la propiedad de su pariente y también de redimir a Ruth. Este hombre queda en anonimato. Y recuerden, cuando alguien buscando su propio bien, al final desaparece de la historia bíblica, pues no se menciona más sobre este asunto. De esa forma, versículo 9, dice Ruth 4:9, y vos dijo a los ancianos y todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borra de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Versículo 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigo somos. Y aquí, hermanos, tenemos el matrimonio y tenemos la gracia de Dios, porque Ruth tiene un hijo que sería quien redima ahora a Noemí. ¿Quién iba a cuidar de esa viejita, hermanos? ¿Quién iba a cuidar de ella sino el hijo de Boaz y Ruth? Léalo conmigo. Versículo 13, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo 14, y las mujeres ya no veían a esa mujer destrozada, dice, destrozada espiritualmente. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Mira eso. Tu nuera tiene más valor que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Es decir, Noemí cuidó de él, ¿no? Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Y cómo lo llamaron? Obed, el servidor. Lea el texto, versículo 17. Es el padre de Isaí. ¿Quién fue Isaí? El padre de el rey David. De esa manera, hermanos, la redención no solamente queda en el plano de Ruth y Noemí. La redención alcanza la redención para todos nosotros. Porque en esa genealogía, en esa descendencia, iba a venir el Salvador, que iba a ser una redención. No como la que hizo vos, que es un tipo de Cristo. No comprando tierras, sino entregando su propia vida por amor a nosotros. Entregando su vida hasta la muerte, su sangre, para limpiarnos. Esa redención es mayor, hermanos. Así, esta unión entre vos y Ruth, deja ver la gran misericordia del Señor, y donde la genealogía del Señor muestra su gran misericordia. ¿Sabes por qué? Es interesante que, yendo un poco atrás, vos había sido hijo de Salmón. Y Salmón se casó con Rahab la ramera, otra cananea. Ya no había solamente una cananea, ya no había una. Ahora había una moabita dentro de la genealogía del Salvador. Lo que muestra la gran misericordia de Dios, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Y Dios muestra su gracia de esta manera, incluyendo ahí a pueblos que eran rechazados. ¿Puedes ver tu propia vida en la redención trazada por el Salvador? ¿Puedes dudar ahora de lo que Dios puede estar haciendo en ti? Así como lo hizo redimiendo a estas mujeres, ¿puedes ver la gracia de Cristo sobre tu vida? El propósito de esta historia no es ver solo la redención de una familia, sino contemplar cómo Dios estaba orquestando la redención de todo un pueblo, de todo su pueblo santo, al mostrarnos que en la genealogía de Obed estaba el gran rey David y por ende, hermanos, el Salvador, el Mesías prometido.